El MINSAP registra 18 nuevos casos positivos del coronavirus en Cuba en las últimas 24 horas. Los contagios ascienden a 1.703 y los fallecidos continúan en 69. Miles de cubanos continúan firmando la campaña 541 Challenge, que pretende cambiar artículos de la Constitución cubana. Varios congresistas de los Estados Unidos envían carta a los secretarios de Estado y Tesoro, donde urgen que el embargo a Cuba no obstaculice el comercio ni la asistencia humanitaria en medio de la pandemia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, considera que la pandemia es peor que el ataque de Japón a Pearl Harbor o los atentados terroristas del 11 de septiembre en número de víctimas. Se dan a conocer nuevos detalles del presunto complot contra Nicolás Maduro y los estadounidenses capturados serían juzgados por el régimen. Entran en vigor sanciones de Estados Unidos contra la policía orteguista de Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí, edición correspondiente a hoy miércoles 6 de mayo. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez está en el comando de los controles, sala de redacción, y Dolida Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. A esta hora en simultánea a través de Radio Caracol 1260. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes dicen bienvenidos. Buenas noches a La Habana, 27 grados Celsius, intervalos nubosos a esta hora. Los vientos soplan a 15 kilómetros por hora. En Cuba, a 1.703, se elevó el número de personas contagiadas del coronavirus, con 18 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud, que anuncia las cifras al cierre del día, no reportó nuevos fallecidos, por lo que se mantiene en 69 el número de muertes. Los 18 nuevos casos, 10 mujeres y 8 hombres, son cubanos. 12 contagiados estuvieron en contacto de otros casos confirmados y otros 3 no se precisa la fuente de infección. 4 pacientes estarían en estado crítico, todos en Santa Clara, y otros 10 en estado grave. Según las autoridades cubanas, en la isla hay 2.341 pacientes ingresados en hospitales, mientras que cerca de 6.000 son vigilados en sus hogares. Y miles de cubanos han firmado ya la campaña 541 o 541 Challenge, que busca cambiar artículos de la Constitución. Yolanda Huerga informa.
Más de 10.000 cubanos han manifestado su apoyo a la creación de una coalición constitucional en el país con el propósito de llevar a cabo una reforma de los artículos principales de la Carta Magna que usurpan la soberanía de la ciudadanía, confirmó Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa.
Esta campaña continúa el trabajo que desde mediados del año pasado inició la propuesta 2020 para recoger 50.000 firmas por la reforma constitucional. Hemos llegado ya a 10.000 firmas, digamos que tenemos la cifra mínima que exige la Constitución para legitimar los esfuerzos de los ciudadanos.
La campaña 541 Challenge, desafío en español, busca cambiar los artículos 1, 4 y 5 de la Constitución cubana.
El artículo 1 de la Constitución, que proclama que el Estado es socialista cuando el Estado es de todos los cubanos. El artículo 4, que dice que el socialismo es irrevocable. Y el artículo madre, el artículo 5 de la Constitución, que establece la hegemonía no electa del Partido Comunista sobre el resto de la ciudadanía.
Las firmas han sido recogidas y continuarán acopiándose a todo lo largo del país por una red de activistas creada para ese fin y por la vía digital, explicó Cuesta Morúa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
De otra parte, varios congresistas de los Estados Unidos han enviado una carta a los secretarios de Estado y del Tesoro en la que los urgen a confirmar de inmediato que las compañías y agencias humanitarias de todo el mundo no están impedidos por la ley, la regulación o la política de los Estados Unidos de proporcionar equipos médicos, alimentos e información de salud pública a Cuba. La misiva, dirigida este martes a Mike Pompeo y Steven Mnuchin por 12 senadores y 15 miembros del Congreso, señala que la precaria situación ya existente en Cuba por la escasez de alimentos y medicamentos se ha visto agravada por la crisis sanitaria que genera la pandemia del coronavirus. El Departamento del Tesoro había aclarado previamente que el embargo a Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria. La entidad dijo en un comunicado que previa autorización del Departamento del Comercio pueden ser enviados o llevados a la isla desde territorio estadounidense medicamentos, dispositivos médicos y productos agrícolas. Y hablando del agro, fortalecer el sector privado también y poner a fin la hipercentralización e hiperplanificación son claves para enfrentar la crisis económica cubana, agravada por efecto del COVID-19. Así opinó el doctor en Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez.
Mirando los resultados anunciados en el último Consejo de Ministros del Gobierno cubano, donde se informaron los ajustes que se harán a la economía de la isla en medio de la crisis por el nuevo coronavirus, el ex académico del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, nos dijo que se siente medianamente optimista.
Si me guío por lo que han dicho, veo cierto optimismo porque se dieron cuenta que hay que superar esta etapa. Lo que en la práctica lo han dicho en periodos anteriores y no ha pasado cosas concretas. Por lo tanto, lo que tengo es medio optimismo, esperando que pasen varios meses a ver realmente cómo se concreta esto que han dicho.
Pérez Villanueva se basó en las propias declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
Que la única forma de salir adelante, porque hay factores que no dependen de nosotros, es decir, el bloqueo de Estados Unidos no depende de Cuba, eso. Pero sí hay cosas internas que sí dependen de nosotros. Una cosa es, ¿por qué no permitir un mayor cantidad de personas que ejercen de forma privada en oficios en los cuales están preparados, que hoy están en sus casas? Puedo decirte ingeniero, contador, etcétera, en la nueva oleada, te diría en la agricultura, ¿por qué no acabar de destrabar todas las cosas de la agricultura y poner en función las cooperativas de segundo grado, que se funcionarían como acopio para los privados? Y así sucesivamente, hay toda una serie de cosas que fueron aprobadas.
Este profesor de economía fue expulsado de la Universidad de La Habana en 2016 por señalar que las reformas anunciadas por Raúl Castro iban lentas o no se hacían.
Lo que no puede ser es que el sector estatal sea y la central hipercentralización de la hiperplanificación la que ha venido trabando el desarrollo de la fuerza productiva en los últimos años.
El académico señaló que está de acuerdo con el gobierno en que en el 2020 la cuestión es de sobrevivencia. El punto está en lo que se va a permitir o no en el 2021. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Vecinos de un edificio en Centro Habana, donde se detectaron casos del coronavirus, han denunciado las malas condiciones del lugar y el abandono de las autoridades. Tomás Cardoso informa.
En el municipio Centro Habana, vecinos de un edificio de 4 pisos, ubicado en la calle Águila 368, entre Neptuno y San Miguel, que fue un hotel convertido en viviendas con 107 pequeños apartamentos y donde viven más de 300 personas, el pasado jueves fueron detectados 4 casos ya confirmados con el virus y el día siguiente 3 más que son sospechosos, todos residentes en la primera planta. Vecinos del lugar denuncian las malas condiciones higiénico-sanitarias del local, sumado a las indisciplinas de las personas y que no se han personado allí las autoridades locales, informa Juan Goberna, director de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, que vive junto a su esposa en el segundo piso.
Aquí en este edificio entran muchas personas. Sale muchas personas. Este edificio es del año 36, no tiene ascensor. Es por escalera, imagínense, escalera que las personas escupen, ahí también entra la indisciplina de las personas, tiran basuras por los patinejos, en los cajones de aire, tiran íntimas, barbaridad de lo que hacen. Y es un peligro para todos. Y hemos visto que no ha habido una medida seria de una vigilancia extrema. No, eso no lo hay aquí. Desde jueves para acá estamos igual, una vida normal.
Según Goberna, únicamente se presentó el domingo la doctora de la atención primaria que repartió a los vecinos gotas homeopáticas.
Sí, se lo expresé al médico de la familia el domingo, que ya tiene un límite, ¿no? Que estábamos muy preocupados. La preocupación es de todos.
Centro Habana es el segundo municipio capitalino con la mayor tasa de incidencia de casos positivos de COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cubanos en un centro de aislamiento por cuarentena en Matanzas creen que no les han dado el alta a pesar de resultar negativos al coronavirus, en represalia a las denuncias que ellos hicieron por falta de higiene en el lugar. Desde Carlos Rojas en Matanzas, el activista Armando Abascal, que ha estado al tanto del caso, dio detalles a través de Radio Martí.
Estas personas personas, ayer le debían haber dado resultados de las pruebas, pero dicen las autoridades médicas del lugar que ayer no estaban en condiciones de darla todavía porque se habían atrasado, no explican razón. Hoy por la mañana le explican a las personas que esas pruebas le habían dado negativo a una cantidad determinada de personas y entonces le habían dado negativo, pero que entonces ahora le dicen que no le pueden dar las faltas para su casa porque le dijeron que a la 1 de la tarde la guagua volvió para su casa, eso fue por la mañana, pero ahora dice que no tiene la confirmación de que le dio negativo. Y esa situación asumimos que la están haciendo para tomar represalias, porque como ellos sacaron tanta información del centro ese que era un desastre, donde ellos tenían que limpiar y donde no se recogía los desperdicios de comida, de las comidas que ellos consumían, porque dice que no tenían personal para trabajar en ese lugar, eso es una represalia que están tomando. Ustedes se imaginen en un lugar como eso, la pensión, el estrés que tienen esa gente. Primero dijeron que se iban a la una, y ahora le dicen que no tienen todavía la confirmación de las pruebas.
10:11, gracias por estar con Radio Martí. Vistazo a Matanzas, que a esta hora tiene el firmamento cubierto, 26 grados Celsius, viento soplando a 14 kilómetros. Un vistazo a lo que pasa en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro continúa presentando presuntas pruebas de lo que ha calificado como una incursión para un golpe de Estado en su contra. Desde Caracas, Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal, nos ofrece la reacción a esta noticia del gobierno interino de Juan Guaidó.
En una rueda de prensa virtual, Nicolás Maduro difundió el testimonio de uno de los estadounidenses detenidos, Luke Alexander Denman, quien explicó que la operación en la que participó tenía como objetivo montar a Nicolás Maduro en un avión. Maduro informó que tanto él como el otro ciudadano estadounidense serán procesados por los tribunales civiles.
Están convictos, confesos, capturados infragantes y ya están siendo juzgados por la Fiscalía General de la República, por los tribunales civiles de Venezuela y bueno, el proceso será con plenas garantías y será justo.
El gobierno interino de Juan Guaidó emitió un comunicado este miércoles en la tarde denunciando las intenciones que tiene el régimen de Maduro de utilizar un documento falso para intentar detener a Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y a propósito, Guaidó asegura que el gobierno en disputa estaba al tanto de la operación que denunció en las últimas horas. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Durante una sesión virtual de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó insistió en que ni el gobierno interino ni el parlamento tienen relación con la denominada Operación Gedeón, que desde el domingo ha denunciado el gobierno en disputa. El mandatario interino afirmó que es muy claro que la acción estaba infiltrada y reiteró que no tienen conexión alguna con la empresa del veterano de guerra estadounidense que se atribuye la supuesta incursión.
Estaban esperándolos para masacrarlos. ¿De quiénes son los cuerpos que exhibieron en el estado Vargas? ¿De quiénes son los familiares que no tenían familia o que no eran venezolanos que esperaron ahí para masacrar? Como masacraron, insisto, a Oscar Pérez, como masacraron a los presos en el estado portugués. Hoy, en este momento, cuando la dictadura trata de engañar, de confundir, de aparentar, fortalece y construye una narrativa que sabemos que no es tal. Afortunadamente, nadie le cree. Tanto el gobierno de Colombia como Estados Unidos han salido de paso inmediatamente, que no tiene nada que ver con las funciones del dictador.
Guaidó aseguró que el régimen de Maduro intenta crear confusión y un estado aparente de conmoción para ocultar la crisis y los hechos que se están registrando en Venezuela.
Petare, la cárcel en Guanare, la ausencia de gasolina por el desastre que tienen, los pescadores exigiendo, el hambre en el oriente del país, los focos de saqueo que han habido por culpa de la dictadura en este momento.
En tanto, durante la tarde del martes, momentos después de registrarse un apagón en algunos estados del país, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció un supuesto ataque contra el sistema eléctrico y afirmó que se encontraban trabajando para restablecer plenamente el servicio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A su turno, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Washington usará todas las opciones para liberar a los dos estadounidenses detenidos en Venezuela. Desde la capital federal, Michelle Sague informa.
Pompeo reiteró que Estados Unidos no tuvo nada que ver con la frustrada incursión marítima en Venezuela, que dejó entre los detenidos a dos estadounidenses. El secretario de Estado dijo además que Estados Unidos iniciaría el proceso para regresarlos a Estados Unidos.
We will start the process of trying to figure away if in fact.
Él dice que se iniciará el proceso para que, si de verdad son estadounidenses, se pueda buscar un camino hacia adelante. Y si el régimen de Maduro decidiera retenerlos, se usará toda herramienta disponible para que regresen. El martes, un funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos no está involucrado en el caso y acusó a Maduro de lanzar una campaña de desinformación para distraer la atención de otros eventos. Los funcionarios estadounidenses dijeron que están tratando de conocer más sobre lo ocurrido, incluidas las actividades de los dos ciudadanos estadounidenses detenidos, identificados como Luke Denman y Aaron Berry, ambos exsoldados de las Fuerzas Especiales Estadounidenses asociados con la firma de seguridad privada Silvercorp, que tiene su sede en la Florida. El gobierno en disputa de Venezuela afirmó el lunes que capturó un segundo grupo de mercenarios que presuntamente estarían vinculados a las acciones terroristas denunciadas por Caracas este fin de semana. Esto sucedió un día después de que el régimen de Nicolás Maduro asegurara que frustró una incursión militar marítima que tenía el objetivo de, según dijo, derivar en un nuevo intento de golpe de Estado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A las 10:15 más noticias, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este miércoles que la pandemia del coronavirus es peor que el ataque de sorpresa de Japón contra Pearl Harbor en 1941 o los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El sorpresivo ataque japonés contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 2.403 estadounidenses. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 mataron a unas 3.000 personas, principalmente en el World Trade Center de Nueva York, lo que provocó 20 años de guerras. Ambos días han quedado superados por el récord de muertes diarias por el coronavirus, registrado el 17 de abril, cuando ya había 4.491 decesos. Estados Unidos acaba además de superar la marca de las 72.000 muertes relacionadas con el coronavirus. Y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, hoy también renovó su acusación de que el nuevo coronavirus probablemente surgió en un laboratorio chino, señalando, sin embargo, tener evidencia de ello, pero no certeza.
La disputa entre Estados Unidos y China por el origen del nuevo coronavirus no da tregua. El miércoles, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, renovó su acusación de que el virus probablemente surgió en un laboratorio chino. Aseguró que tiene evidencia de ello, aunque no certeza.
El pueblo estadounidense sigue en riesgo porque no sabemos, no tenemos certeza sobre si empezó en el laboratorio o en otro lugar. Hay una manera fácil de encontrar la respuesta a eso: transparencia, apertura, el tipo de cosas que hacen las naciones cuando realmente quieren ser parte de la solución de una pandemia global.
La Organización Mundial de la Salud ha calificado las afirmaciones de Pompeo de especulativas y el principal epidemiólogo que asesora la Casa Blanca, Anthony Fauci, sostiene que hasta ahora toda evidencia indica fuertemente un origen natural del nuevo coronavirus.
Y se ha señalado por Estados Unidos como el lugar donde se originó el nuevo coronavirus, el Instituto de Virología Chino de Wuhan. Allí se estudian algunos de los patógenos más peligrosos del mundo, reseña la agencia francesa de prensa sobre el lugar.
El Instituto de Virología Chino de Wuhan es señalado por Estados Unidos como el lugar donde se originó el nuevo coronavirus, una acusación que China considera alocada. El instituto afirma que tiene la colección más grande de cepas de virus en Asia, con 1.500 especímenes diferentes. También posee un laboratorio P4, una instalación de alta seguridad que puede albergar cepas de los virus más peligrosos, como el del ébola. En el mundo existen unos 30 laboratorios P4. Este, abierto en 2018, se construyó con la colaboración de Francia y con el objetivo de reaccionar de manera más rápida a la aparición de enfermedades infecciosas. Los científicos del instituto contribuyeron a conocer mejor el nuevo coronavirus durante su aparición en Wuhan. Uno de sus estudios concluyó que la secuencia del genoma del virus es similar en un 80% a la del síndrome respiratorio agudo severo y en un 96% al coronavirus del murciélago. Pero la gran pregunta ¿es posible una fuga? Según el diario Washington Post, la Embajada de Estados Unidos en Pekín alertó en 2018 a las autoridades de su país sobre medidas de seguridad aparentemente insuficientes. Pero los investigadores afirman que ninguna prueba sostiene la hipótesis de una fuga. La teoría más aceptada es que el nuevo coronavirus fue transmitido al hombre por un animal, y los científicos chinos apuntan a un mercado de Wuhan en el que se vendían animales salvajes vivos. No obstante, tampoco hay prueba formal que lo demuestre.
Y un día después de informar que el Task Force o Grupo de Trabajo del COVID-19 de la Casa Blanca que se estaría reduciendo, el presidente Donald Trump dijo hoy que el grupo continuaría funcionando indefinidamente, pero que se centraría más en revivir la economía. La decisión del presidente se produce cuando aumentan las tasas de muerte de infecciones también fuera de Nueva York, el epicentro del coronavirus, incluso cuando los estados se mueven también para levantar sus bloqueos de forma gradual. Aquí estamos, Cuba. Santi Espíritus a esta hora tiene intervalos nubosos y hay llovizna dispersa en el área, 27 grados Celsius. En noticias de América Latina, ha entrado en vigencia las sanciones de los Estados Unidos contra la policía orteguista de Nicaragua. Desde Managua, el informe para Radio Martí.
A partir de hoy, 6 de mayo, la policía de Nicaragua no podrá realizar ningún tipo de relación comercial con el sistema financiero ni con el comercio de este país debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, ya que consideran a esta policía como violadora de derechos humanos de los nicaragüenses. La tercerización es la única forma en que la Policía Nacional desde Honduras y de Costa Rica están resolviendo la compra de bienes y servicios que están necesitando. Así lo aseguró hoy a Radio y Televisión Martí el sociólogo y experto en temas de seguridad, Cirilo Otero.
La policía de Nicaragua puede solventar tal y como lo ha venido haciendo desde que recibió las sanciones de parte de los Estados Unidos. Eso le llaman tercerización, o sea, una persona o una empresa no muy grande se dedica a adquirir los bienes y servicios que la policía o la institución de Nicaragua demanda y se lo hace llegar vía terrestre o vía aérea, pero no lo adquiere la policía directamente.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Seguimos hablando de Nicaragua porque critican al régimen de Daniel Ortega por no tomar medidas para proteger a la población contra la pandemia mundial del coronavirus. Al respecto, nuestro colega Pedro Corzo conversó con un líder opositor en ese país.
Luis Flei González, presidente del partido Fuerzas Democráticas Nicaragüenses, contrario al régimen sandinista, afirma que el gobernante Daniel Ortega no ha tomado disposiciones que favorezcan la contención de la pandemia del coronavirus y que ha sido el pueblo de Nicaragua el que espontáneamente ha seguido las recomendaciones sanitarias de organismos internacionales y medios de prensa extranjeros.
Nada, aquí sigue normal, como que no ha pasado nada, aquí el gobierno no ha hecho nada, el ciudadano, los nicaragüenses, por iniciativa propia, estamos siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, de Panamericana de la Salud, pero el gobierno no, el gobierno al contrario, promueve actividades de boxeo, actividades de ligas de béisbol, fiestas nocturnas, y igual como que no ha pasado nada, pero el pueblo en su mayoría, el que no es fanático sandinista, está resguardándose en su casa y siguiendo las recomendaciones de los demás gobiernos, pues porque ahora con la tecnología nos permite estar al tanto de lo que está sucediendo y cuáles son las recomendaciones. Y entonces estamos así, siguiendo los pasos de el autoaislamiento, manteniendo la distancia, usando mascarilla, lavarnos las manos constantemente, siguiendo todos los pasos para evitar ser contaminados.
Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch, han advertido al gobernante Daniel Ortega que su estrategia ante la pandemia pone en riesgo la salud de los nicaragüenses. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Cientos de internautas revivieron una petición iniciada en México hace más de un mes en la plataforma change.org, en la que se pide la renuncia del mandatario Andrés Manuel López Obrador. Ante los cada vez más recurrentes pensamientos confusos del presidente y evidenciando él mismo su enfermedad mental, dice la nota. La petición señala que las constantes comparaciones que ha hecho López Obrador con el expresidente Benito Juárez, una figura por la que siempre ha hecho pública su admiración, son muestra de su incapacidad para mantenerse al frente del gobierno. El mejor presidente de México en todos los tiempos, Benito Juárez, ese es mi punto de vista, dijo en una ocasión en marzo de 2018 durante una entrevista al canal Milenio Televisión. Entonces prometió disminuir la violencia entre el 30 y 50% y dijo que no quería pasar a la historia como un mal presidente, sino como un Benito Juárez, y aseguró que el movimiento que estaba impulsando, la Cuarta Transformación, era el más importante en el mundo por el número de personas que estaban involucradas. Los invitamos a votar para que AMLO se ha destituido, dicen las invitaciones por todo lugar, pero dicen que las situaciones se van a complicar un poco y polarizar más la situación en el país. De otra parte, el Tribunal Supremo de Brasil ha anunciado hoy a la Fiscalía tomar declaraciones a tres ministros del gobierno de Jair Bolsonaro en el caso que investiga las acusaciones del exministro Sergio Moro contra el presidente por una supuesta interferencia política en la Policía Federal. Ese intento de injerencia fue denunciado por Moro en una rueda de prensa, en la que comunicó su renuncia tras alegar presiones por parte de Bolsonaro en la Policía Federal que investiga a dos de los hijos del mandatario. A las 10:25, a punto y hora quieto en primera porque llegaron los deportes. Aquí está, ¿quién? Pues claro, Pepe Lacayo.
Muchas gracias por esa presentación tan bonita, Richard. Bueno, esta tarde, justamente cuando el béisbol de las Grandes Ligas estaba más o menos organizando quizás el inicio de la temporada en tres escenarios distintos en el sur de los Estados Unidos, donde hay pocos casos de coronavirus, Tony Clark, el presidente del Sindicato de los Peloteros del Béisbol de las Grandes Ligas, dijo que sus muchachos no estarían de acuerdo con comenzar la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas en, digamos, tres estadios, Arizona, Texas y Florida, que es lo que estaban pensando, o San Diego, Arizona y Florida, que no están de acuerdo con eso, que ellos quieren comenzar una temporada regular más o menos normal en las sedes que le toca a cada uno. Claro, eso es en principio. Recuerden que hoy en día la plata manda en el béisbol de las mayores. Esto está solamente comenzando. Vamos a seguirles informando y el béisbol va a tener que reunirse otra vez y planificar otras cosas. Algo parecido está ocurriendo en la NHL, la Liga Profesional del Hockey Norteamericano de todo el continente, que el primer ministro canadiense dijo que cualquier jugador, entrenador o ejecutivo de la NHL que haya salido de Canadá durante la pandemia de COVID-19 tiene que entrar en cuarentena a mínimo 2 semanas, quizás hasta 3 cuando regrese a territorio nacional canadiense. Esto, por supuesto, le complica la vida a la NHL, que esperaba reanudar la temporada en junio. ¿Quieren más malas noticias relacionadas con el COVID-19? En el tenis, el abierto australiano de tenis, el que se iba a jugar a finales de enero y todavía, por lo menos en papel, se va a jugar a finales de enero del 2021, está en veremos. Y es muy probable que no se celebre del todo. Según el presidente de la Federación Australiana de Tenis, Craig Tilley, la razón es muy sencilla. Australia ha sido uno de los países menos castigados en el mundo por el COVID-19, con solo 7,000 casos y menos de 100 muertos. Y no quieren que estos números, por supuesto, incrementen. Así que no quieren 400,000 extranjeros de países que han tenido niveles mucho más altos del COVID-19. Ahí sí hay buenas noticias en el mundo del deporte. Por ejemplo, las competencias motorizadas de NASCAR ya tienen el visto bueno de por lo menos 2 gobernadores en 2 estados distintos en este país para comenzar las competencias. Estadios cerrados. La primera va a ser el 17 de mayo en Darlington, la pista de Darlington en Carolina del Sur. Una semana después, la competencia más importante de la temporada, las 600 millas de la Coca-Cola, en el famoso circuito de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte. Si todo marcha bien, las competencias de NASCAR van a reanudar después de eso con competencias con carreras en Tennessee, en Texas, en el estado de Virginia y, claro, eventualmente en la Florida, con otra competencia en el circuito de Daytona, aquí mismo en la capital del sol. Las noticias también son buenas en Europa, donde la Bundesliga confía en comenzar a jugar el 15 de mayo, si es que pueden examinar a todos los futbolistas, entrenadores y masajistas de la liga alemana, y si no, pues lo más tardar el 22 de mayo. De cualquier manera, esto significa que la Bundesliga va a ser la primera división de todo el continente europeo en reanudar la liga de fútbol después de 2 meses de interrupción. Y esta tarde en Al Duro y sin guantes, por si acaso se lo perdieron, resumimos la temporada 2005 del béisbol de las Grandes Ligas, donde los Medias Blancas de Chicago le barrieron la Serie Mundial a los Astros de Houston 4-0. Y el manager ese año para los Medias Blancas fue el venezolano Ossie Guillén. Y si ustedes recordarán, en la rotación de picheo, en el cuerpo de picheo de los Medias Blancas de Chicago, estaba el cubano José Ariel Contreras, ganador del primer juego de la Serie Mundial. Y también estaba Orlando el Duque Hernández en el bullpen de los campeones mundiales Medias Blancas de Chicago. Esa fue una temporada de ensueño para el equipo de los Medias Blancas, que no han estado pero ni cerca desde entonces de ganar, ni siquiera clasificar a una serie mundial. Ozzie Guillén, unos años después, fue el manager de los Marlins de Miami, pero fue despedido unos meses después por declaraciones que hizo. No vamos a meternos en esto, porque esto es deportes después de todo. Y me está diciendo Héctor Carrillo que además no puedo meterme en eso porque no hay tiempo. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Niegan atención médica en clínica de Santa Clara al activista Joel Bravo. Continúa recogida de firmas para petición que investigue la muerte aún no esclarecida de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero en julio de 2012. La Red Femenina de Cuba manifiesta preocupación ante el aumento de los casos violentos de género en medio de la pandemia del coronavirus. El subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental celebra adhesión de la Unión Europea a Estados Unidos para imponer sanciones a funcionarios nicaragüenses violadores de los derechos humanos. 3.742.000 contagios registra a esta hora el mundo por el COVID-19. Las muertes superan las 263.000. Y Rusia se convierte en el sexto país más afectado por la pandemia.
Martí Noticias.
A las 10:32 le decimos nuevamente bienvenidos a la segunda media hora de información en su noticiero estelar de Radio Martí. Está ahora en simultánea a través de Radio Caracol 1260 de Miami. El ingeniero Richie Pérez está en los controles desde el estudio A. Sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10:32, noticias de Cuba niegan en la clínica estomatológica de Santa Clara la asistencia médica al activista Joel Bravo. El opositor cree que esas acciones son en represalia por hacer público la información sobre los casos del coronavirus en un hogar de ancianos en esa ciudad. Sobre el caso, conversó con nuestra colega Idolidia Darias.
He venido presentando problemas en un cordal, en el cordal izquierdo de la parte de abajo de la boca. Y bueno, he acudido como todos los cubanos que pueden acudir a un policlínico, un hospital. Pero de lo contrario, a mí me han negado la asistencia médica en todos los policlínicos que he ido. En el 20 aniversario y en el Nazareno, aquí de la ciudad de Santa Clara. Allí, para poder entrar, hay una persona con una hoja, con una planilla, prestándole que usted le dé su número de carnet y nombre para poder atenderse lo que sea estomatología o que vaya a atenderse con un médico debido a todo el problema de la pandemia del COVID-19. Y bueno, en varias ocasiones he ido a esos policlínicos a ver si me pueden extraer el cordal ese. Llegó allí uno de los oficiales de la seguridad del estado de aquí y dijo que ya en esas planillas está mi nombre marcado, de que ellos tienen la orden de no dejarme pasar a ningún centro de estomatología ni de brindarme atención médica. Que la atención médica que se está dando es a revolucionario y no a contrarrevolucionario, que yo no soy una persona que pudieran darme esa asistencia médica, que no me la he ganado, así fue la palabra que me dijeron. Que hoy acudí también a Policlínico 20 aniversario, ahí mismo me volvieron a dar la respuesta de que no se me podía atender, que eso era lo que tenían indicado ellos.
Y continúa la recogida de firmas en relación con una petición para que se investigue la muerte de los opositores pacíficos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Esto en un accidente automovilístico aún no esclarecido en julio de 2012 al oriente de Cuba. Carlos Payá, hermano de Osvaldo Payá y representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, explicó a Radio Martí que la petición va dirigida a Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU.
Y se entregó en mano en noviembre de 2018 en Ginebra, se envió por el conducto reglamentario a la alta comisionada Michelle Bachelet y también se le entregó en mano. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de contestación, no obstante la campaña a través de la web 6.0 de recogida de firmas, ha ido avanzando. Ahora mismo estamos en torno a 7.300 firmas online y un número importante que por discreción no puedo dar, que se ha recogido a mano dentro de Cuba, porque la web está bloqueada allí. Entonces la gente lo que hace es firmar a mano. Sabemos que por el mecanismo que tiene Change, esas firmas llegan al destinatario. El destinatario es la alta comisionada de derechos humanos. Lo que estamos pidiendo es justicia, que se averigüe lo que pasó. Queremos que una institución como las Naciones Unidas investigue. Para eso, y cuanto más personas se sumen a esta petición, pues yo creo que terminarán haciéndonos caso. Eso es un llamamiento. Y sobre todo, solidaridad con la familia, solidaridad con los institucionales de liberación y solidaridad sobre todo con Osvaldo y con Harold. La petición se habla también del caso de Harold, ¿no?
De otra parte, la Red Femenina de Cuba ha expresado su preocupación ante el aumento de los casos de violencia de género que ocurren en plena pandemia del coronavirus. Marta Adela Tamayo, de la referida red, así lo indicó a Radio Martí.
Desde la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, pues nos preocupa todo este aumento de violencia contra la mujer en la Cuba de hoy, principalmente en la etapa de aislamiento social. Nosotras seguimos demandando una ley de género, seguimos demandando al gobierno cubano que se tipifique dentro del Código Penal cubano la existencia del feminicidio como un delito, y además de eso pedimos que se den los datos reales de feminicidio en Cuba, porque el gobierno sigue sin transparentar estos datos.
De otra parte, el segundo feminicidio del que se tiene noticia después de haber sido decretado el aislamiento social en Cuba por la propagación del coronavirus ocurrió el domingo en un barrio rural de Huira de Melena, en Artemisa, según nos informa Yolanda Huerga.
Una cubana embarazada de 5 meses fue asesinada por su expareja el domingo 3 de mayo en la comunidad de La Palma, del municipio artemiseño de Huira de Melena. El segundo feminicidio del que se tiene noticia después de haber sido decretado el aislamiento social por la propagación del COVID-19 en la isla.
La noche del domingo ocurrió un homicidio que ha consternado mucho a toda la comunidad guireña,
dijo el periodista independiente guireño Jorge Bello Domínguez, quien puntualizó que la fallecida se llamaba Yuneidi Alcántara Romo y su residencia legal era en el barrio La Cachimba, cercano a La Palma, donde vivía con su nuevo compañero.
El agresor fue su expareja, que se encontraba incluso recluido, prófugo de correccional, hacía 3 días. Él entró, roció líquido de combustión, con un machete le propinó herida a la pareja de la muchacha y automáticamente fue y agredió a la muchacha con varios machetazos que le cortaron las manos, incluso una menor, que precisamente era su hija, logra salir. Es la que da de la voz de aviso. Los vecinos trasladaron a la muchacha moribunda hacia el policlínico local, donde ya falleció.
El actual esposo de la mujer asesinada se encuentra en estado grave en el hospital de Guira de Melena a causa de la agresión, pero está fuera de peligro la menor de 9 años, hija de la víctima y de su agresor, que ya está tras las rejas. A mediados de abril, un hombre mató a su exesposa y sus 2 hijas de 2 y 5 años de edad en el barrio rural El Indio del municipio Amancio Rodríguez, en Las Tunas. De acuerdo a las más recientes cifras del Anuario Estadístico del Ministerio de Salud Pública, 1.086 mujeres cubanas murieron por agresiones entre 2010 y 2017. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor Ovidio Martín Castellano fue detenido este miércoles por agentes de la policía política bajo el pretexto de una supuesta irregularidad en el contador eléctrico de su vivienda, también por el impago de multas relacionadas con su activismo como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Desde Santiago de Cuba, su esposa Zenaida Rams dijo a Radio Martí que no cesan las amenazas en contra de su esposo desde que salió de prisión en el mes de febrero, tras 5 meses de encarcelamiento.
Desde que Ovidio salió de la prisión, han venido muchas amenazas con Ovidio de meterlo preso, incluso de hasta matarlo. El mismo día que salió de la prisión, me lo dijeron a mí. Los agentes de la policía política me llamaron y me dijeron como que tratara de decirle a Ovidio que se quitara del UNPACU o que se fuera del país, porque si se quedaba aquí en Cuba, lo iban a matar. Ya no es que lo quieren ver preso. Y han sido amenazas y amenazas. Y hoy fue como a las 12:30 más o menos, se presentaron a la casa unos inspectores de lo que tienen que ver con la electricidad, el agente de la policía política Fujichiro y varias personas también del tribunal, que le dijeron que lo iban a llevar hoy al tribunal, inventándole un falso delito de la multa, que tiene que pagarla ahí se lo llevaron, vieron un carro de patrulla, un Lada blanco, se lo llevaron, según ellos lo iban a llevar ahora para el tribunal. Desde que él salió de prisión, le pusieron una multa de $200, una de 500 y una de $3,000. Pero ellos estaban hablando como que de electricidad, del contador, que todo eso es cuento de ellos manipulando la situación para poder llevarse a Ovidio preso.
Y personas afines al régimen de Cuba llevaron a cabo un acto de repudio frente a la vivienda del pastor santiaguero Alain Toledano el pasado viernes en medio de la cuarentena decretada por las autoridades. Toledo denunció lo ocurrido a través de Radio Martí.
Ocurrió el viernes. Precisamente aprovecharon el momento y el contexto del día primero para hacer una manifestación como esta. Y todo es un show que armaron frente a mi casa. Es un acto de repudio. Esto no tiene nada que ver con patriotismo. Esto tiene que ver con represión, tiene que ver con violación de los derechos humanos, tiene que ver realmente con represión contra la iglesia y con la falta de libertad religiosa que hay en Cuba. La violencia contra los pastores cada día recia, y yo creo que los hechos hablan por sí solos. Que la gente saque su propia conclusión, que el mundo saque su propia conclusión, como es que hay un llamado a quedarse en casa, el gobierno llama a quedarse en casa, pero saca las turbas para hacer manifestaciones como esta frente a la casa de un pastor, y todo bien manejado, todo bien calculado, con un propósito de reprimir y crear el terrorismo de Estado en una familia como la nuestra, que es una familia cristiana. Nuestro único delito es predicar el Evangelio en la nación de Cuba y ver a las almas cómo se están sanando y cómo se están salvando.
Y a las 10:41, el campesino Edgar Pérez, que vive en la comunidad cañera de Majibacoa, en Las Tunas, explica los principales problemas del hombre del campo actualmente. Esto es La Noticia en Perspectiva y la entrevista con Tomás Cardoso.
Los campesinos actualmente en Cuba, no solo en Majibacoa, están siendo afectados por tres fenómenos principales, muchos más, pero tres. Ellos son, primero, el clima, no le llueve. Lo otro es las plagas. Pero hay otro fenómeno muy puntual y que sí está haciendo mucho daño al campesinado cubano, y es los actos vandálicos que se están llevando a cabo, y según se va agudizando la situación, estos van aumentando. Hoy los campesinos no pueden tener una yunta de buey, han declinado la crianza de vacunos, equinos, porque son animales muy codiciados por los bandidos. Y para colmo de males, cuando le roban un animal a un campesino, los que tienen que pagar las consecuencias del robo es la misma víctima. Por lo general nunca capturan a los bandidos. Lo otro sería la centralización que ha tenido el Estado durante tantos años en el campesinado. Nunca le ha dado nada y lo único que los abandonó prácticamente. Ahora le están pidiendo, están con la soga al cuello y le están pidiendo un esfuerzo. Esfuerzo tal que, con muchos deseos que tengan, si no tienen las condiciones y el Estado no pone de su parte para que estos produzcan, nunca van a lograr producir nada. Hoy no es un secreto para nadie en Cuba que las tierras están cubiertas de marabú, pero no hay cómo hacerla producir, porque un campesino que no tiene prácticamente economía ni para comer no puede dedicarse a invertir si no tiene de cómo invertir. Ese es uno de los grandes factores que tiene el campesinado cubano.
Una pregunta antes de que tú continúes. Tú hablas de que hay básicamente cero reporte por parte de la policía de estos robos, de sobre todo animales y demás que pierden los campesinos. Te pregunto, ¿esto incluye el ganado vacuno? Acuérdate que en Cuba podían echarle un guajiro hasta 20 años por una vaca muerta o desaparecida. Esto es casi pena capital. Sin embargo, se roban también vacas.
No, eso sigue normal, la ley está, pero las vacas siguen en extinción.
Bueno, ven acá, y si un campesino le roba una vaca y él no es culpable, ¿es capaz de que pueda pagar la pena ante la prisión por algún delito que él no ha cometido?
Mira, ¿cómo te explico? No paga la prisión, pero sí vienen y le dicen, usted está multado por tanto, porque usted tenía la red, debía haberla cuidado, todas esas cosas. O sea, que al final sale afectado doblemente.
Yo sé, pero es que esto es tremenda injusticia, porque ¿qué culpa tiene el campesino que le roben?
Así mismo. En vez de coger al bandido, entonces le emprenden con la víctima.
Edgar, y esta cuestión del vandalismo, ¿tú dirías que ha aumentado con el tema de la escasez de alimentos que hay en el campo y el COVID-19?
Sí, mucho más.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Avanzamos a las 10:44 para otro vistazo a América Latina, porque el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, celebró vía Twitter el hecho que la Unión Europea se haya sumado a Estados Unidos en imponer sanciones a 6 funcionarios nicaragüenses a quienes se acusa de violaciones de los derechos humanos. Kozak afirma en un tuit que la comunidad internacional debe seguir trabajando unida para asegurar que el régimen de Daniel Ortega emprenda acciones para una salida pacífica y negociada a la crisis de Nicaragua. Y es que la denominación de casos indeterminados también relacionados con el COVID-19 siguen preocupando a familiares de muchos pacientes en Nicaragua. Desde Managua, Daliana Ocaña.
A las afueras del hospital alemán nicaragüense, un joven carga una bolsa de plástico azul con algunos víveres para su abuelo internado en este centro asistencial, mientras espera con un grupo de familiares poder recibir alguna información sobre el paciente. Ha preferido omitir su nombre por temor a represalias, pero sostiene que su pariente es un caso sospechoso de COVID-19 y está en la lista que el Ministerio de Salud ha nombrado como indeterminados.
No se nos da ningún diagnóstico, nos dicen que los tienen en observación, que le están dando medicamentos. También nos dicen que son casos indeterminados.
El Ministerio de Salud de Nicaragua ha estado diagnosticando como caso indeterminado a varios pacientes que presentan síntomas de COVID-19 y cuyo resultado de la prueba reacción en cadena de la polimerasa, PCR por sus siglas en inglés, no es concluyente. Sin embargo, la bioanalista clínico y experta en biología molecular, María Celina Pérez, explicó a La Voz de América que las pruebas que resultan no concluyentes deben repetir y no emitir ningún resultado preliminar.
Una muestra no concluyente o indeterminada, como le están llamando, se manda a repetir porque no hubo una amplificación suficiente del virus, pero no emitir un resultado no concluyente o indeterminado. O es positivo o es negativo.
La Voz de América intentó conseguir la versión oficial del Ministerio de Salud, pero voceros de la institución aseguraron que toda la información es presentada en las notas de prensa emitidas por su secretario Carlos Sáenz. Hasta el 5 de mayo, Nicaragua reporta 4 personas con COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a esta hora hay lloviznas con intervalos nubosos en Santi Espíritus, 27 grados Celsius. Un vistazo al mundo porque lentamente se prepara para una nueva normalidad. Muchos países ya intentan flexibilizar las restricciones, mientras otros aún enfrentan su momento más oscuro del brote del COVID-19. Jacopo Lucci nos ofrece la panorámica mundial.
El mundo continúa su guerra al coronavirus sin descanso. Una batalla que ha visto al patógeno retroceder en diferentes países, mientras en otros sigue cobrando la vida de muchas personas. En Europa y Reino Unido, después de un lento crecimiento inicial de los infectados, se convirtió en el segundo país del mundo detrás de Estados Unidos por número de muertos, casi 30.000.
It would be an economic disaster.
Sería un desastre económico para este país si tuviéramos que relajar las medidas ahora de forma tal que desencadene un segundo pico.
Otro país muy afectado, Italia, está lentamente volviendo a la normalidad, permitiendo a los ciudadanos que salgan de la cuarentena que duró casi 2 meses. Sin embargo, en muchos lugares la libertad llevó a las personas a abandonar las reglas de seguridad sanitaria. Mientras en América Latina, donde expertos afirman que aún no se alcanzó el pico del brote, Brasil fue duramente golpeado por el coronavirus, con más de 115.000 casos confirmados y 8.000 fallecidos. Las imágenes de las masivas fosas comunes desde Sao Paulo hasta Manaus revelan una situación que podría ser peor que los datos oficiales. Se señalan aumentos de casos en naciones que relajaron las restricciones, como en India, mientras Rusia tiene la segunda propagación más alta de la enfermedad en el mundo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y Rusia se ha convertido en el sexto país más afectado por el coronavirus en el mundo, informa la agencia francesa de prensa.
Rusia reportó el miércoles más de 10.000 contagios nuevos de coronavirus por cuarto día consecutivo y ya es el sexto país más afectado por la pandemia en el mundo. Tras un mes de confinamiento, el presidente Vladimir Putin celebró el miércoles una reunión por videoconferencia sobre el levantamiento parcial de las restricciones en algunas regiones rusas a partir del 12 de mayo. No debemos correr por delante de nosotros mismos. Cualquier descuido o prisa puede convertirse en un colapso o un retroceso. El precio del más mínimo error es la seguridad, la vida y la salud de nuestra gente. Hasta el momento se han reportado más de 1.500 muertos. Sin embargo, la tasa de mortalidad sigue siendo débil en relación a otros países como Italia, España o Estados Unidos. Las autoridades lo explican por las medidas que tomaron rápidamente contra la pandemia, como el cierre de fronteras, las más de 4 millones de pruebas y la preparación de los hospitales. Pero algunas voces críticas ponen en duda la exactitud de estas cifras.
Y la Universidad Johns Hopkins ha reportado hoy 3.742.665 casos del coronavirus y las muertes a nivel mundial ya rondan las 263.000. Estados Unidos registra 1.223.419 casos y más de 72.000 muertes. Por su parte, China, donde se originó el nuevo coronavirus, confirmó 2 casos adicionales hoy para un total de 83.968 infectados. El país más poblado del mundo sigue sin reportar ninguna muerte y desde finales de abril aparece con 4.637 fallecidos, según refleja la Universidad Johns Hopkins. El secretario Mike Pompeo dijo que 120 días después China sigue negándose a compartir la información que se necesita, tal como aislamientos virales, muestras clínicas y detalles sobre muchos de los pacientes. El llamado a la transparencia no es sobre política, se trata de la continua necesidad de salvar vidas, enfatizó Mike Pompeo. Y a las 10:51 el segmento de salud es para la doctora Marixa Fuentes. Una llamada de atención para quienes quieren saber algo más sobre la vitamina D.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Bienvenido sea usted a este espacio que siempre lo hago pensando en usted y en los temas que a usted le puedan agradar e interesar y quizás aprender algo en este momento y aplicarlo en su día a día de la vida. Soy su doctora Marixa Fuentes. Estamos confinados en estos días y en casa, en familia. Yo tengo que salir a trabajar, gracias a Dios, pero estoy tomando todas las medidas necesarias y estoy diciendo a mis televidentes en mi programa Buena Vida todos los días acá en Estados Unidos, que es a las 3 de la tarde, y en noticias diarias que también tengo en el canal Mega TV, además de lo que comparto con ustedes todos los días en las noticias de Radio Martí. Que realmente estamos en una etapa en la vida en que estamos aprendiendo a sacar nuestras mejores herramientas como seres humanos. Y como estamos confinados, tratando de estar la mayor cantidad de horas posibles en casa, estamos menos expuestos al sol. Y tengo que recordarle que la fuente número 1 de vitamina D, que es una vitamina tan necesaria para la síntesis y las funciones de muchos procesos en nuestros órganos y sistemas, estamos adquiriendo menos vitamina D porque estamos teniendo menos exposición al sol. Entonces, si usted tiene la oportunidad de un balconcito, una terraza, un patiecito, cerquita de su casa, al ladito, al frente, de salir sin tener que socializar con nadie, yo diría que unos 20 o 30 minutos todos los días, antes de las 11 de la mañana, y tomar unos rayos de sol sería excelente en este momento, más que nunca antes. Tengo que recordarle que la vitamina D interviene en todas las síntesis y los procesos que tienen que ver con el sistema de defensas. Y este es un momento en el cual necesitamos inmunidad y necesitamos tener nuestras defensas realmente listas para enfrentar cualquier situación viral que se presente, no solamente la del coronavirus. Estamos en temporada de gripe y de flu. También la vitamina D es muy aliada de los huesos, de los músculos, interviene en la absorción y el metabolismo del calcio y también tiene un rol fundamental como antiinflamatorio en todos los procesos de nuestros órganos y sistemas. Así que, por favor, tenga esto en cuenta. El sol es la fuente número 1 de vitamina D que le podría ayudar en este momento en cualquier tipo de proceso respiratorio que se quiera formar. Puede funcionar como antiinflamatorio. Y en los alimentos, bueno, sí, hay alimentos que aportan también vitamina D, pero en segundo lugar. Por ejemplo, la yema de huevo, el hígado, el bistec de hígado de res, el hígado de pollo, los pescados que contengan omega 3, y por supuesto los productos lácteos. No cuesta nada tomar sol todos los días, 20 o 30 minutos, es gratis, tenga esto en cuenta. Seguimos mañana, Dios mediante. Éxitos, bendecidos.
a las 10:54, tiempo para el mundo del espectáculo. Hacemos contacto en Washington, cerquita de Washington, decía Alejandro Escalona, el mundo del entretenimiento.
Walt Disney Company anunció el lunes que Taika Waititi, guionista, director y actor de Jojo Rabbit, dirigirá y coescribirá una nueva película de Star Wars. Por otra parte, la nueva serie Star Wars para el servicio de transmisión Disney Plus también está siendo desarrollada por la escritora de Russian Doll, Leslie Headland, dijo la compañía en un comunicado. No se anunciaron fechas de lanzamiento para ninguno de los dos proyectos. ITV de Gran Bretaña dijo que su popular programa Love Island será cancelado este año debido a la pandemia de coronavirus y que no habrá una nueva serie hasta 2021, un gran revés para los ingresos publicitarios de la emisora. Las restricciones de viaje y las preocupaciones sobre el distanciamiento social significan que, por el momento, los espectadores no podrán ver a los grupos de jóvenes disfrutando del sol en busca de romance y fama. El Wall Street Journal informó que NBC Universal, propiedad de Comcast, está evaluando una reducción significativa de personal en su cartera de propiedades de medios y entretenimiento, toda la empresa. Las superestrellas Justin Bieber y Ariana Grande se unen por primera vez para interpretar un tema a dúo con el objeto de financiar becas para los hijos de los trabajadores de la salud y emergencias que están en primera línea contra la pandemia de coronavirus. La canción llamada Stuck With You debutará el 8 de mayo, anunciaron los dos cantantes en Instagram, donde conjuntamente tiene más de 300 millones de seguidores. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así ponemos punto final a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 de Miami. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece, les desea una feliz noche y por favor continúen en sintonía de Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.
Subterráneo, una nueva serie digital de Radio Televisión Martí. La historia de la música urbana en Cuba. Desde los inicios de Rap en Alamar hasta los reparteros de hoy.
Esta era la herramienta para poder decir lo que yo quería decir.
Subterráneo, las voces desafiantes del movimiento hip hop de Cuba. Dentro y fuera de la isla.
Te das cuenta que el Estado y el gobierno no podían con el país.
Subterráneo, una serie única y original que por primera vez cuenta la historia del rap y del cubatón.
El periodo especial en Cuba fue una crisis forzada para terminar de romper el alma del pueblo de Cuba.
La revolución somos nosotros, no vamos a restaurar un país roto.
Subterráneo.
Yo quiero ver Cuba libre, yo quiero otra Cuba sin el comunismo, sin el castrismo.
Viva Cuba libre, sin comunismo.
Subterráneo. Comenzando este viernes a las 8 de la noche por el Facebook Live de Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.